Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la marcha ruidosa de todo aquello que nos quieren hacer creer que funciona silenciosamente. Tuvimos un domingo de elecciones en Perú, verificando una vez más que aunque nos quieran hacer creer que gobernar un país es puro sacrificio y amor por la patria, todos quieren estar allí,
sacrificándose por una buena porción de poder.
Ecuador cerró el círculo de su eterna segunda vuelta y muchas cosas que parecían finalizadas regresaron en versiones recargadas. La pandemia parece relajarse en algunos lugares del mundo,
como México,
donde el semáforo se destiñe gracias a que todavía no nos van a cobrar los desajustes de Semana Santa.
Y mientras en algunos lugares del mundo todo empieza a relajarse,
en otros, como Sudamérica, comienza a tensarse.
En Brasil todo sigue mal.
En Perú veremos cómo nos va después de los paseos cívicos del domingo, pero la lucha por conseguir oxígeno sigue siendo colosal. En Chile parece que hacer todo bien no tiene tanto premio y todo está mal. En Colombia la situación es preocupante y en Argentina el gobierno decidió que lo que funcionó una vez debe funcionar dos y cerró lo que más pudo con perspectiva de cerrar más si fuera necesario. La carta que autoriza
el sistema de salud al borde del colapso, la inminente falta de vacunas y el crecimiento de contagios.
En este contexto donde seguimos aprendiendo sobre vacunas, negociación de compras, logística, salud, economía y educación, empezamos a ver los resultados de los experimentos desesperados de la primera etapa pandémica.
Economía complicada, relaciones humanas quebradas, brecha distributiva ampliada, resignación de ciertos derechos, abuso en aumento, educación desmoronándose y sistemas de salud quebrados.
Y sin embargo, no hemos logrado alternativas a excepción de esperar que la vacuna haga su trabajo. En este aspecto, el presidente de Estados Unidos se jacta de ir camino a la vacunación total. El de Rusia se preocupa por firmar la ley que le permita seguir en el poder. El de China nos brinda un informe que no convenció ni a los enviados de la OMS. En Europa se persiguen la cola con las decisiones que van tomando y mandatarios como López Obrador
hacen gala de esa soberbia disfrazada de humildad que también ha cultivado con el tiempo.
Ahora, el presidente mexicano se ofrece a ser vacunado con aquella vacuna que despierte más dudas, la de AstraZeneca.
Una especie de garante.
Un gigante dispuesto al sacrificio en nombre de la patria, porque él no necesita la vacuna, pero sí sirve como ejemplo para la humanidad.
O al menos
para el mexicano promedio que puede dudar de por qué su referente político no iba a poner el brazo para el jeringazo.
Pues está dispuesto al sacrificio.
Y con estos actos de conciencia, donde el héroe toma dimensión de su propia figura y comienza los trámites para encargar su propia estatua dorada,
esperando que el diseño no esté a cargo de quien hizo el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles,
ampliamos la mirada al mundo donde tenemos más novedades. Erdogan,
con todos los refugiados sirios en la mano,
humilló internacionalmente a Europa, haciendo que los países miembros mordieran la toalla con tal de no hacer enojar al turco. Quantus lulamentus, señora Ursula von der Leyen. No tenemos silla para usted, pero puede sentarse en el sofá enorme que tenemos aquí.
En diplomacia, muy pocas cosas son casualidad o no tienen intencionalidad simbólica.
Así, Turquía puso de rodillas
o sentada
a la presidenta de la Comisión Europea. Y mientras el mundo sigue negociando con desplazados, migrantes, refugiados y dinero fluyendo para evitar que los problemas que barrimos debajo de la alfombra nos estallen en la cara,
avanzamos con más noticias.
El Palacio de Buckingham anunciaba la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Elizabeth II desde 1947, cuando a ella le faltaban aún 5 años para convertirse en la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña de la post-Segunda Guerra Mundial, aquella Gran Bretaña de Winston Churchill. 99 años, la representación de un siglo cruzado por grandes guerras, por racismo, colonialismo, esclavismo, petróleo, naciones que supieron dominar los mares y así el comercio mundial. Un siglo dominado por las crisis políticas, los cambios sociales, por las potencias culturales centralizadas, por las revueltas, por las grandes cenas y bailes de protocolo en palacios fastuosos, con domingos de caballos, automóviles fabulosos, casinos y noches de ópera y ballet. Un siglo moría encarnado en la osamenta de un hombre al que le tocó, a los ojos del mundo,
cada ser humano es un universo complejo,
pasarla bastante bien, o al menos mejor que a un enorme enorme porcentaje de la población mundial del siglo que protagonizó. Y como el mundo no se detiene en pandemia,
bueno, al menos no parte de él,
en la frontera con Colombia, el ejército venezolano capturó a presuntos miembros del cartel de Sinaloa.
Si esto no es Latinoamérica Unida, no sé de qué estamos hablando.
En México seguimos con la mirada en Peña Nieto y Videgaray, aunque todo el mundo hable del clan Guzmán y Frida Sofía o el reencuentro de Lucero y Mijares.
Y ahí van las imágenes que hablan por sí solas.
Un mono jugando con la mente. Trabajadores de Amazon rechazando la sindicalización. El juicio que demuestra que el caso George Floyd fue un asesinato. La imparable ola de niños migrantes no acompañados en la frontera. Un volcán erupciona en la isla de San Vicente causando caos. Grupos armados se mostraron bien activos el fin de semana en Nuevo León. Washington, Teherán y las negociaciones en Viena. Semana violenta en Belfast como en los viejos tiempos. El Real Madrid se quedaba con el clásico. Ciudad de México probaba los altavoces. Parte de Argentina se inundaba con tanta agua caída. Tornados castigaban en el sureste de los Estados Unidos y la represión en Myanmar continúa desatada. Y así, entre príncipes y mendigos, entre pandemia y vacunaciones, entre expectativas y realidad, nosotros seguimos viéndonos al espejo pensando que hace un año imaginábamos que todo esto estaría superado y hoy estamos más cerca del día de la marmota,
vacunados o sin vacunar,
que del día en que la pandemia se convierta en una anécdota del pasado. Una de esas que el duque de Edimburgo podía llegar a contar sobre alguna peste o de algún confín del Common World en el club privado donde bebía buen escocés en su alborotada juventud. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y sí, finalmente murió uno de los pocos hombres que podía decirle mi reina a su esposa sin quedar como naco pestoso o como diseñador gay de mesón de moda. El duque de Edimburgo,
es verdad,
príncipe Felipe. Claro, le podía decir, ah, mi reina.
Claro.
Sino que, oh, sí. Mi reina, quedé como estúpida y esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que el funeral del duque de Edimburgo será el 17 de abril.
Ajá.
Próximo sábado.
Ah, mire.
Y ya están todos los pormenores.
Caos, ¿no? Porque
y complicado pandemia, con todo lo de la pandemia, o sea, sí, lógicamente. Pero bueno, el viernes pasado murió a los 99 años de edad el príncipe Felipe y el Palacio de Buckingham anunció que el sábado, el próximo sábado, será, ajá, el funeral en lo que vienen a ser los jardines, los terrenos del castillo de Windsor.
Claro.
Así que, por favor, no estoy para nadie, no me molestan, no me pienso perder esa, imagino que será televisada, sí, parte de todo,
¿no? Sí que
de todo eso,
claro.
¿No? Sí. De todo ese evento, de todo ese acontecimiento,
huevo,
unos
huevo.
Funerales en los terrenos del castillo de Windsor, sí, no se dan todos los días,
no.
Y así que vamos a estar ahí presentes.
Claro que sí.
Por otra parte, tengo una pregunta para, ajá, el mundo. ¿Cuánto durará en su cargo Gao Fu? Queremos saber, ¿ya lo votaron? ¿Ya,
ya
le
está,
dieron?
No, ¿todavía?
¿Todavía sigue? ¿No, no lo reemplazaron? Qué extraño esto, ah, realmente. Bueno, ¿quién es? Es el director de los Centros de Control de Enfermedades.
Ajá.
Gao Fu fue el que admitió que la eficacia de las vacunas chinas contra la COVID-19 no es alta,
chale,
dijo el chino. Y todos nos quedamos así, o sea, como diciendo, no
más. ¿Qué dijo?
No,
¿lo puede repetir?
Debe ser un error en la traducción. No,
sí, sí, dijo.
Sí, sí, dijo
lo
el
repito,
chino. Total,
sí,
lo repito. Y bueno, ahí está Gao Fu, el director del Centro de Control de Enfermedades, que dijo, ajá, que no es tan alta la vacuna china contra la COVID-19,
no,
que las autoridades,
no,
están considerando distintas opciones como modificar los intervalos de aplicación.
Ajá.
Póngale todos los días.
Que se la dé todos los días, claro, sí.
O mezclar, dice, incluso nuevas tecnologías, no sabemos,
claro,
de qué, no, habla ahí.
Y bueno, nuevas,
y,
tecnologías.
No, claro.
Ahí entra un chingo de cosas.
Inclusive, ajá, llegó a afirmar que,
sí,
están viendo la posibilidad de mezclar distintas vacunas. Vio que estaban como,
póngale,
avanzados.
Un cóctel.
Estaban avanzando en diferentes direcciones,
ajá,
los chinos,
claro,
con distintas,
claro,
vacunas. Algunas quedaron rezagadas, otras, bueno,
sí,
a ver si podemos fortalecer un poco todo el pedo.
Porque la verdad
por
que
ahora,
sí,
viene floja.
Tres días le viene estando dando.
Yo me pongo en el el lugar. A nosotros no nos vacunaron, pero no. Digo, me pongo en el lugar.
A toda la gente que vacunaron con esa vacuna.
Está diciendo, mamé, o sea, chino, sí. Apoyo moral. O sea, tengamos en cuenta que uno tiene que estar motivado cuando, ajá. O sea, me tocó la vacuna china. ¡Ah, su puta madre! Chale. En fin, amigos, así las cosas. Elecciones en Perú, como ya saben, la segunda vuelta en Ecuador entre Lasso y Arauz. Se cerró todo en Argentina por horarios y se va cerrando. Chale. Están complicadas las cosas en Sudamérica. Crece la pandemia. Hoy es la 4,000, 97ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
A escuchar God Save the Queen para animar a la reina.
Sí, hay que animarse. Hay que animar. Sí. Son muchos años,
cabrón. Son muchos años, güey.
Póngale que usted ni siquiera lo quiera al güey, que no era el caso, ella muy enamorada siempre. Digo, toda tu vida fue así, cuando uno dice, es toda una vida.
Es toda una vida.
Ajá. O sea, bueno,
pero
así.
Pero bueno,
que
me parece un buen momento como para subir el volumen
y en honor a la reina,
escuchar God Save the Queen.
Espere, porque técnicamente no dijo ella, estoy apetetada. Dijo, siento un vacío enorme, ¿no?
Sí, obviamente no lo va a decir la reina.
No, inclusive lo dijo a través de uno de sus hijos. Dijo, no, mamá está mal. Pero bueno, lógico. Obvio. God Save the Queen, entonces, a escuchar God Save the Queen para animar a la reina.
Una bella historia tiene, ¿no? Ajá. Malcolm McLaren, el inventor y manager de los Pistols, veía que cuanto más prohibidos y más escándalos había en torno a la banda, más fama y más crecía la historia, y más se agrandaba el mito.
Yo creo que le llegaban como buenas noticias cada vez. Sí. Mientras los de la banda decían, no, nos prohibieron, no sé dónde. Malcolm decía bueno. Buenísimo, cabrón, pero no vamos a tocar nunca, güey. No importa, eso es lo de menos. Una banda de rock no tiene que tocar.
No, y menos
tenía muy
clara
algunas cosas. Totalmente.
Totalmente. Ya estaban prohibidos para tocar en tierra. Ajá. Así que McLaren lo sube a una balsa sobre el río Támesis. Y cuando se celebraba el 25º jubileo de la reina Isabel II.
Bueno, el jubileo son fechas conmemorativas de años que cumplen en el reinado, ¿no?
Pues
o sea,
claro.
El 25 años del reinado de Isabel II.
Sí que sí. Uh-huh. Declaraciones de ellos luego dijeron que ellos no sabían que fue casualidad esa fecha.
Puede ser.
Ellos no sabían, McLaren.
McLaren, por supuesto, imposible. Que sabía, no daba puntada sin hilo.
Totalmente.
Ellos estaban morritos, puede ser que ni se enteraran. Igualmente un jubileo en Inglaterra, en Londres, como es como que, protagónico, ¿no? Pero vio cómo
fue
es la vida.
Fue un toque maestro en cuanto a marketing el punk rock. El resto es historia, porque convengamos que no hubo mucha gente viendo lo que estaba pasando. No se detuvo la marcha en la noche londinense, pero lo filmaron, le dieron un contexto y fue hiper simbólico dentro de todo lo que es la provocación del punk rock. No,
yo creo que es imposible hablar de la historia del movimiento punk y del punk rock dejando esta rola de lado. Si no, inclusive le podría decir que es la canción más importante de la historia del punk rock.
Y piensa
que termina
diciendo No Future. O sea, bueno, sale de aquí el No Future.
Sí, el No Future del punk. Si usted lo quiere rastrear, sale sin duda de esta canción.
Increíble canción. Uh-huh. Bueno, finales de mayo del 77 era lanzada la canción Dios Salve a la Reina.
God Save the Queen.
Donde, según ellos, no se maltrata la figura de la reina, por lo contrario, se la realza. Hubo un chingo de declaraciones luego de los Pistols diciendo que siempre fueron muy respetuosos por la figura monárquica.
Sí, lo que pasa es que también hay un pedo ahí legal. O sea, te pueden encarcelar por hablar mal de la monarquía o de la reina o demás. Entonces, siempre se movieron. Y esta rola es un ejemplo de eso.
Ajá.
En una fina línea entre la crítica, pero llego hasta
eso
ahí.
Eso es arte.
Eso es un arte difícil de llevar a cabo.
Claro que sí.
Que es critico, golpeo, denosto, pero hasta el límite mismo donde la ley puede haber un doble sentido, una interpretación del hecho. Y por eso cada vez que salían a hacer declaraciones decían, la reina
es una crítica a la realeza, a un sistema de gobierno antiguo.
Enrique VIII, póngale. O sea, es un pedo con los reyes de allá, a Juan el Bueno, Juan el Largo y todo eso.
Pero de hecho ellos hablan muy bien de la reina, como persona,
pero la letra,
como la historia que pero bueno.
Dios salve a la reina. Sí. Porque ella no es un ser humano. Ah, bueno. Se mueve en esa, en esa línea, ¿no?
Porque puede ser, genial.
Es un animal. No, no. Es un
superior.
Es superior. Y viene punto. De los dioses. Ya,
claro. Sí. Obviamente que la sociedad conservadora no estaba para nada feliz que un grupo de jóvenes provocadores tocaran una canción que se titulaba igual que el himno de Gran Bretaña,
claro,
¿no?
Claro, o sea, sí.
Estaba todo mal.
Convengamos que hay una canción, que, o sea, pues una música que es God Save the Queen.
Sí.
Originalmente God Save the King, que va variando, depende de tengamos reina o tengamos rey, que es, bueno, la canción simbólica de Gran Bretaña, ¿no?
Así que bueno, un buen momento, ¿no? Como para escuchar God Save the Queen.
God Save the Queen. Fantástico. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuestro cofre de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. Pues, ¿cómo está, capi?
No, en otros asuntos. Muy feliz con el clásico, muy bien al Real Madrid. Obtuvo una victoria en el Alfredo Di Stéfano, en el estadio del Real Madrid. Ganó 2-1 al Barcelona. Benzema con un gol así tacón, una cosa maravillosa. Toni Kroos de tiro libre. En fin, cuestiones. Y también podría haber sido para muchos que asistieron los televidentes que vieron ese partido, el último clásico Real Madrid-Barcelona de Lionel Messi.
Ah, mire.
Pero bueno, y sí, termina el contrato el 30 de junio y hay que ver qué pasa con eso. Pero bueno, el Real Madrid feliz, capitán, totalmente.
Sí, claro.
Y el Lagarto también con un Racing 1 Independiente 0, otro clásico, el clásico de Avellaneda. En el último minuto, un penalti que la reina de Inglaterra bendijo a los hinchas de la academia, evidentemente.
Sí,
y Cruz Azul, que sigue fantásticamente invicto. Esta vez le tocó a Chivas perder. Chivas que no para de avergonzarse cada vez que se presenta, y el Cruz Azul que está hecho una verdadera máquina. En el programa de hoy vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sé que sí, mudita.
Porque venimos con toda la carga de sociales, deportivos, política. Y además es lunes, imagínese usted.
Sí, una hueva.
Uno no termina de despertarse nunca realmente. Vamos a presentar al técnico de este viaje. Que con ustedes el Mico.
Sé que sí, el que está siempre despierto.
God Save the Mico.
Sé que sí.
Porque él no es un ser humano, es un super Mico. Siempre despierto.
Super Chango.
Sí, Super Chango. Ya llegó Super Chango. Fantástico, Mico. En el programa de hoy nos trepamos a la Enterprise, emprendemos un viaje a las estrellas, celebramos un divorcio, conocemos la historia de un ringtone clásico que nació un siglo antes que los teléfonos celulares y nos subimos al ring por unos terrenos en Venezuela. Bienvenidos a otro lunes, ese día que tiene la paciencia suficiente para vernos dormidos aún despiertos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar María Tijuana, en una misión que durará mucho más que 20 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Hola a todos, como algunos ya habrán notado, acabo de parafrasear el monólogo inicial del capitán de la nave USS Enterprise NCC-1701, James Tiberius Kirk. Creo que sobra decir que soy Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Y soy Tricky. Sí, claro, señoras y señores. La otra noche de insomnio, previa a la aplicación de mi examen de física, esperé, como cada vez, a leer los subtítulos que darán nombre al episodio de En caso de que el mundo se desintegre. No pude contener la emoción.
Hay mucha gente que espera, me pone mal eso, porque a veces nosotros publicamos tarde, demasiado tarde.
No se ponga
mal. Y uno
mal.
Está pensando, Sí, con el Mico. Hay banda que está esperando, nada claro. más que para leer, a ver, o para saber, la banda, la nave está bien.
Está bien,
acaba de publicar, me voy a dormir.
Lo escucho mañana, banda.
Descansen tranquilos.
Algunos se toman el trabajo inclusive de informarnos de esas cosas, ahora que inclusive se sube a YouTube.
Una chingada.
Bueno, muchas gracias. Lo escucho mañana mientras desayuno.
A toda madre.
No hay problema. Genial. Bueno, Belén estaba en una noche de insomnio y Belén es de las que justifica que nos tomemos el trabajo de ir punteando los temas, las temáticas que más o menos se van a tratar en el programa.
Pirata a veces dice,
reniego de eso porque veo mucha gente de otros lugares del mundo que simplemente
no
dice capítulo 149.
Pero lo hacemos para nosotros.
Sí, claro.
Sí,
lo hacemos
como
para
todo,
nosotros, para tener un registro, caso. Inclusive. Y también digo que puede prestar a errores o a falsas expectativas.
Pues claro, sí, también.
Ay, dice tal cosa. Seguro que hablan de este modo, abordan este tema, cosa
bueno,
que luego
que no,
pasa
claro.
periféricamente.
Sí, sí, sí.
Y generalmente desilusionamos. Pero bueno, en este caso no hay excepción aquí. Belén dice, bueno, la cuestión es que yo, noche de insomnio, previa a la aplicación de mi examen de física, esperé como cada vez a leer los subtítulos que darán nombre al episodio de En caso de que el mundo se desintegre. No pude contener la emoción cuando vi que uno de ellos decía fans de Star Trek, híbrido vulcano humano como Spock. No, no se imaginan qué situación. No sé. Realmente no sé si alcanzan a dimensionar la emoción que sentía leer esto. No, realmente no, Belén.
No, claro.
Debe uno ser tricky justamente
claro.
Bueno, por primera vez me iba a encontrar con un tricky desintegrado y posiblemente había llegado el momento de dar rienda suelta a toda la nerdez que llevo dentro como fan obsesiva, enferma de la mejor serie saga de todos los tiempos de cualquier género y en cualquier cadena de televisión. Cine Star Trek. Bueno, Belén ahora se persigna con los dedos abiertos en un perfecto saludo vulcano y continúa. Bueno, pero ahora se imaginaron toda esa situación de yo en mi insomnio, dando brincos espirituales.
Ahora, no puedo esperar más.
Bueno, imaginen ahora mi decepción.
Claro,
mi tremenda decepción cuando escuché que solo se trataba de mi estimado arcángel de Avellaneda, Santa Fe. Nada contra ti, darling. Quien recordó un malicioso documental.
Póngale.
En donde la gente parecía asombrarse de que existan personas cuya vida gire en torno a las enseñanzas científicas adelantadas a su tiempo del capitán Kirk, del oficial científico Spock, de la directora de comunicaciones Uhura y demás tripulación de la Enterprise. Bueno, la verdad es que a mí lo que me parece extraño es que exista gente que no sea fan, super fan from hell. Pero en fin, bueno, cada uno, ¿no? Bueno, no pasa nada. Seguiré explorando civilizaciones para encontrarte, tricky desintegrado. Sé que estás ahí y voy a encontrarte.
Está haciendo un llamado.
Bueno,
yo creo
que
hay muchos.
Sí, no sé entre las filas de desintegrados si aparecerá alguien, no sé. Cuando quien llama es alguien que se presenta de esta manera.
Póngale.
Yo tengo que tener unos pergaminos. Póngale, o sea, tengo que ser realmente fan. O sea, no me puedo presentar. Yo vi dos capítulos. Me gustó, me chida la película. Yo vi porque va a ser despedazado por la mandíbula filosa de Belén, que se presenta realmente.
A mí realmente me encantan, pero no, soy
total,
fan.
No, a mí también, pero, o sea, al lado de Belén, ni me atrevo a decir me encantan. O sea, al lado de Belén le digo, sí, conozco su trabajo. Nada más porque, o sea, me puede realmente despedazar. Y ver amenazada a lo mejor su presidencia del fan club, cosa que no estamos en situación. Yo le sé más de Star Wars que
es verdad.
Indignada me mira con un asco tremendo porque me dice, eso no se puede comparar, o sea, no son cosas comparables. Y ya lo he dicho, inclusive, una cosa es la mera fantasía, Star Wars, y otra cosa, nada, no me hagan hablar, dice Belén.
Sí.
Yo por último, no quiero irme sin contarles que precisamente el pasado lunes 5 de abril celebramos en todo el mundo el First Contact Day, el día del primer contacto.
Ah, miren.
Bueno, la historia de este día relata, está relatada en la película de 1996 que lleva el mismo nombre. Es bellísima, por decirlo menos.
Sí, claro.
El primer contacto entre humanos y extraterrestres ocurre después de la Tercera Guerra Mundial y luego del primer viaje a velocidad warp hecho por humanos, específicamente por el doctor Zefran Cochrane, científico que descubrió cómo viajar más rápido que la luz. Este encuentro no se produjo antes, ya que los vulcanos no estaban interesados en el planeta Tierra ni en sus habitantes por encontrarlos primitivos, digamos.
Claro,
bueno, en una regla común que las razas que han conseguido viajar más rápido que la velocidad de la luz, bueno, no establezcan contacto con otras razas que aún no lo han logrado para evitar contaminación cultural.
Claro.
Bien, lo que siguió, amigos, es historia, dice Belén de Puebla. Se despide de ustedes, Belén, que continuará con su entrenamiento en la disciplina vulcana culinar, que es la eliminación total de sentimientos.
Ajá.
No de deseo, que a lo mejor nos puede llevar
póngale,
al budismo.
Claro.
La eliminación total de sentimientos. Un arduo trabajo que Belén está llevando adelante.
Sí.
A veces con singular... singular positividad y gracia y victoria.
Ajá.
Y otra vez se fracasa rotundamente, generalmente a causa de los felinos.
Bueno,
los
pero
gatos,
eso es bueno a veces,
eso es bueno,
¿no?
Sí,
porque
sí, los gatos
puede como tomar nuevamente fuerzas.
Claro, sí, totalmente. Bueno, un beso enorme para Belén.
Hay como una nueva tendencia a todo esto que usted dice, de permitidos.
Claro, son, ¿no?, los permitidos.
Como puertas abiertas donde uno puede, lo importante es poder regresar.
Sí, sí, totalmente.
Me parece muy bien, ¿eh?
Parece bien porque muchas veces lo justifican, entonces tienen permitidos de infidelidades,
claro,
permitidos permitidos religiosos,
no jodan a nadie.
Claro, lógicamente.
Si no molesta a nadie,
tampoco
va para adelante.
Tampoco tan talibán, radicalizados. Pues
claro.
Bueno, le quería decir que no confundo, digo, muchos la conocemos a Belén.
Sí, que sí.
Conocemos lo que ella quiere que conozcamos de
pues
ella.
Claro.
No la confundan con Chava asidua a las convenciones. Porque
claro.
Uno a lo mejor lo ve. Ay, a Belén me la voy a topar en una convención.
Póngale.
Donde disfrazada o vestida o
hay que ver si es solamente de Star Trek.
O con el outfit. Claro.
Habría que ver, ¿no?
Habría que
en
ver.
Puebla,
totalmente.
Una
totalmente.
Mega convención de Star Trek. No sé.
Puede sí, puede que sí. Pero ya será una convención de Star Trek. O sea, no una convención general. A las que
iba
voluntariamente. Yo no sé qué onda, pero todos estos actores que encarnaron personajes eran muy bienvenidos, ¿no? Tanto Leonard Moy como justamente el Capitán Kirk y demás, en todas las convenciones que se realizaban. Historia viva, igual que aquel Batman televisivo de Adam West y demás. Un beso enorme para Belén Puebla, que de la ilusión total de encontrar un tricker o una tricker, quedó ahí diciendo, aquí estoy y tarde o temprano los encontraré. Un beso grande para Belén de Puebla. Llega la Quilombo desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, hermosa Quilombo?
Hola, chicos. Canasta de divorcios para todos.
Emoción full.
Emoción full. Sí. Alegría total. Estábamos en la disyuntiva porque llegó en varios formatos este mensaje. Si la lectura.
Póngale.
Que me he dado cuenta, Quilombo, en mis estudios comunicacionales me has ayudado a darme cuenta de algo. Una voz que interfiere entre el mensaje, entre el emisor y el receptor.
Póngale.
Suaviza un poco las cosas.
Es verdad.
Engaña, enturbia, hace menos transparente.
Ajá.
Pero a lo mejor, en cierta medida, no es lo mismo escuchar a la Quilombo, celebrar casi con voz ronca.
Claro.
Y
agotada.
Y agotada, sí, luego de tanto trámite y ir a los juzgados y tanto aviso.
No está bien, no la está pasando bien.
No mames, no la está pasando bien.
No lo está disfrutando.
O sea, pero qué pedo,
pero
digo.
Se comprende.
Se pone
el momento,
uno
claro.
en el lugar del ex, que
sí,
a lo mejor no periféricamente escucha el mensaje y dice, pero qué onda. O sea, está bien feliz, pero tampoco para tanto. En cambio, leído suena como todo mucho más suave. Chicos, canasta de divorcios para para todos. Chicos, ya salió la sentencia de divorcio. Ya no tengo, a quién culpar de mi infidelidad, ¿sí?
De mi infidelidad.
Es que en tema de divorcio me cuesta muchísimo esto.
A mí la felicidad me cuesta.
Infelicidad, claro.
Claro.
Lo cual es un abismo.
Infidelidad.
Lo más como...
Qué difícil.
Infelicidad.
Ajá.
No, lo cual... Sí,
me es niego a ser infeliz.
Asomarnos al abismo y es comodísimo tener siempre culpables para nuestra infelicidad, ¿no?
Sí que sí.
Entonces es mucho más fácil tener cómodamente, ajá, y muy a mano al responsable, a la responsable, a los responsables de nuestra infelicidad. Pero bueno, la quilombo ya no tiene a quien culpar.
No, claro.
O sea, a partir de que sale la sentencia de divorcio,
sí, ya está.
Ya no tengo a quien culpar por descuidarme. No tengo ni un solo pretexto moral, civil o social para no cuidar de mí misma y hacerme responsable de mí. Bueno, cuando...
Libre eres.
Sí, libre eres, libre soy. Luego está el autoboicoteo, quilombo, del
cual
sabrás, donde
quilombo,
te puedes,
¿no?,
culpar a ti misma viéndote al espejo, ¿no?
Sí.
Como diciendo que... como estúpida. Ahora yo soy la responsable y mira que me maltrato. Pero,
ajá,
bueno, hay que positividad absoluta,
sé que
de alcanzar lo más cercano, dice uno, a momentos de felicidad.
Momentos de felicidad. La felicidad
completa,
no existe.
No, es algo a lo que hay que ir en busca
con momentos de felicidad, cada vez
momentos
más cercanos de felicidad.
Claro.
Eso se acerca o se parece demasiado.
Totalmente,
a lo que es la felicidad total.
A lo que uno imagina,
sí,
¿no? Bueno, cuando recién me dio el licenciado la noticia, me sentí compacta. Fue una sensación física. O sea, me sentí como chaparrita, me sentí chiquita, me sentí flaquita, me sentí ligera. Sentí como que mis pasos serán más ligeros, pero después me di cuenta de que todo esto, y bueno, y aquí estoy con insomnio, sabiendo que el momento llegó. Solo estoy yo para cuidarme, solo dependo de mí. Bueno, está bien putamente cabrón. ¿Ustedes vieron cómo fue cambiando de...?
Sé que sí. Y lo que hacen
de canasta de divorcio, ¿sabes?, para todo, de una alegría exultante a cerramos un círculo, al abismo, a la náusea, al ay, puta, y ahora cómo es, ahora hay que, ajá, hacer otro cagadero por alguna otra parte.
Sí, claro, es la quilombo.
Claro, pero bueno, soy mujer, no cobarde ni una delicada florecita, así que a darle a la vida, a ver qué sale. Hay que ponerle muchos huevos, dice la quilombo.
Claro, sí,
y
sí,
bueno,
sí,
y aunque salga amarillo al pan. Un beso grande para la quilombo.
Fíjese la diferencia entre unos papeles y la vida misma, porque
bueno,
la vida misma ya venía separada desde hace...
No, por supuesto, por supuesto, y no es que estuviera esperando...
O sea, no va a cambiar nada.
No,
más
no.
Más que la sensación.
No estaba esperando esto como habilitación,
no,
para otra cosa, porque
no,
hay muchas
tampoco,
parejas,
claro,
que ya han formado una pareja y entonces
sí,
están esperando los papeles para poder concretar con lo... O sea, prácticamente
pues, claro,
que siguen de primero a segundo tiempo todo,
sí,
de...
Sí, sí, sí.
Ni a los vestuarios van.
Claro.
Entonces están esperando los papeles por una cuestión económica,
por
un chingo de cosas.
Ajá.
La quilombo en realidad lo que estaba esperando era la coronación,
ajá,
de todo un suceso, una serie de trámites que uno empieza a tomar desde mucho tiempo antes,
pues claro,
de manera espiritual, sentimental,
sí, 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 sí,
y demás. Bueno, ahora es como que cruzó una
está
meta.
Todo.
Se ha cruzado,
claro,
una meta, como,
sí,
cuando uno
pues
corre,
claro,
una maratón,
pues claro,
llega, no,
ajá,
importa en qué puesto, no importa lo madriado que llegue,
sí, güey,
pero cuando se le pasa el dolor muscular,
ajá,
dice, ¿ahora qué?
Ya,
bueno, ahora anótese en otra, pendeja. Le enviamos un beso enorme a la querida quilombo ahí en Guadalajara, Jalisco, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Hoy en otro capítulo de Esa Música Invisible hablamos de cómo una persona compuso algo utilizando en algo que ni imaginaba remotamente que podía llegar a existir. Señoras y señores, llega el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
Bueno, un titular rarísimo,
sí,
el
wey,
que acabo de aventar, porque, a ver,
ajá,
qué pedo, pero lo que pasa es que me sacó de onda y me dejó así como, mira, no puedo creer esto, es alguien...
Ajá.
que compone una música, sí, ¿no?
Póngale.
Y millones de años después, sí, es utilizado para algo que esa persona, el compositor original, no solo ni se entera porque está como metros bajo tierra, claro, o como sí, sea, sí, sí, sí. Del polvo venimos, ajá, que al polvo pues vamos, claro. Desde comienzo del siglo XX, mire lo que le digo.
Oh, wow.
Utilizado en algo que ni sospechaba que podía llegar a existir el total de la civilización, de la población terrestre.
Ajá.
Ahora cuando vayamos al mensaje van a comprender toda esta cuestión filosófica, estoy aventando así de puro pedote. El Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, dice, la otra vez hablaban de música funcional, ajá, de Musak, bueno, etcétera, etcétera. Me acordé que una vez me topé por internet con la partitura del famoso ringtone de Nokia.
Ajá.
Quienes hayan tenido un equipo Nokia,
ah, sí,
sabrán, hay un ringtone muy clásico, particular, muy, sí, clásico. ¿Qué es este? Bueno, este ringtone fue evolucionando con el tiempo, con los modelos y demás. Bueno, ¿se acuerdan que Nokia tenía un ringtone que venía por default, por defecto,
sí, sí,
¿no? Bueno, y que ese ringtone cambió en calidad a medida que evolucionó la tecnología. Ringtone monofónicos, ajá, polifónicos, bueno, los que siguieron, que no sé cómo chingados se llaman, pero ya eran música MP3, sí, sí, directamente, así funcionaba.
Sound system.
Pero la melodía siempre...
Sí.
Pero la melodía siempre era la misma,
ajá,
evolucionando
claro,
con el tiempo, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, y eso me llevó a pensar que, como ustedes decían, todo está pensado por alguien. Alguna,
ajá,
vez alguien lo creó,
pues claro,
alguien,
sí que sí,
alguien, bueno, detrás de cada detalle hay alguien que lo crea. Y pensaba cómo, además, en el caso de los ringtones, a estas pequeñas melodías son súper identificables. Detrás de eso está la partitura,
ajá,
la escritura, en su propio idioma, con sus propias reglas, de la forma de reproducir el sonido en el universo de la música occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis aquí porque también he leído muchas veces y ya desde hace tiempo la posibilidad,
ajá,
de esto está relacionado y cruzado por el free royalty,
claro,
por todas las posibilidades de la composición,
sí,
de bots, robots que,
ajá,
pueden combinar posibilidades,
pues,
de,
claro,
notas musicales. Entonces sería una composición que nadie compuso en realidad.
Póngale.
Que está
que
disponible,
no tenemos
que pagar, en toda su posibilidad,
claro,
etcétera. Huele a pescado podrido,
sí, pues,
pero,
claro,
bueno, ahí está,
así
ese vértigo,
sí,
de... no sé, hay algo que como humanos,
ajá,
afortunadamente, no sé por cuántos milenios más lo vamos a poder sostener esto, hace que veamos la mano humana detrás de una obra.
Sí.
Y eso le da un plus,
ajá,
que en realidad lo estoy diciendo y yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo.
Póngale.
A lo que voy, que el día de mañana la Gioconda,
sí,
puede estar pintada por un grupo de bots en una situación ideal.
Sí, claro.
Digo, pero no estoy diciendo una copia, ¿eh?
No.
Estoy diciendo la obra que ocuparía ese lugar
claro, claro.
En lo, sí, que, sí, viene, sí, a ser la cultura occidental,
pues,
etcétera,
claro,
etcétera. Entonces,
a
lo mejor,
sí,
alcanzamos la perfección de...
ajá,
Freddie Mercury en un robot.
Póngale, claro.
Pero espero y tengo las esperanzas de que Freddie Mercury nos llame un poquito más la atención.
Es
que haya
probable
una especie de ese hilo rojo del que hablo mucho, que nos ate un poco más a la humanidad.
Póngale.
Que a la perfección,
sí que sí,
de algo. Logrando inclusive esa perfección, Lagarto, y no me va a dejar mentir, el toque humano.
Claro,
porque en,
claro,
las máquinas hoy tenemos justamente,
sí, sí,
unos,
pues, claro,
bueno, el tempo rígido, ahora agreguémosle,
sí, sí,
el toque humano, que es un pequeño margen de error,
pues, sí,
que le va a dar cierto calorcito,
ajá,
que le va a dar cierto gustillo a,
sí,
que hay un humano detrás.
Póngale.
Póngale.
A mí no me preocupa tanto como usted y depende de la situación.
Estoy muy preocupado.
Me parece que hay cosas mucho mejores y cosas peores y...
sí.
Todo depende de la situación.
Sí.
Se enlaza mucho con la grabación y que decíamos y hablábamos de si se escucha el ruidito de la mano en la guitarra o si se escucha el ruido de la grabación.
En efecto.
Hay veces que queda sensacional y que a uno lo hacen orgasmear y hay veces que molesta y que dicen esto está mal grabado.
Sí, yo lo
y
que...
es así.
Yo lo que digo
entonces,
es
digo,
que...
entonces digo, hay perfecciones y perfecciones.
Sí, yo lo que digo que en algún momento,
ajá,
muy lejano en la historia, va a haber un pirata, un señor lagartija o como quiera llamarlo, que va a ocupar el lugar... tranquilamente lo va a poder ocupar,
bueno, ya
un robot.
Los videos de YouTube de,
sí,
que leen texto Pero son algo, más vistos que la
gente. Yo no sé si no hay disposición del mercado.
Sí, claro.
Yo no sé si no hay disposición del mercado. Ojalá así sea, que no haya disposición del mercado. Pero ha habido bandas virtuales, ¿no? Bandas
virtuales, sí, claro,
que
sí,
no, no es lo mismo que la banda real con todas sus imperfecciones y sus cuestiones.
Pues, claro.
Digo, estoy pensando en bandas de anime donde las monas chinas son las que están al frente del escenario,
pues, claro,
estilo hologramas.
Sí, cuando
salió todo esto de Michael Jackson, que decía, no, podemos... Oh, y la familia de Michael Jackson en un momento dijo, matanga, podemos seguir facturando fortunas con giras con Michael Jackson como holograma.
Y no es lo mismo.
No sé si no hubo la disposición económica de fomentar ese espectáculo o directamente la gente le dio la espalda. Yo prefiero pensar que la gente le dio la espalda, pero lo estoy diciendo y ni me lo creo, porque creo que la gente le da la espalda si se la piden. Pero
sí,
por otro lado,
se puede vender de alguna forma, ya está súper comprobado.
Por eso digo, a lo mejor no fue voluntad. Sin embargo, aquí tenemos el ringtone de Nokia. Bien. Hasta no conocer la historia, son una musiquita que realmente posee un gato caminando un teclado monofónico y usted dice, bueno, inclusive así, poniendo al gato de por medio,
quizás,
digo, qué interesante, ¿no? Ahora, si es un bot que random seleccionó esa melodía, digo, a mí me vale mucha madre. Ahora, esta historia, la historia de ese ringtone, googleando, dice Juanse, resulta que ese ringtone de Nokia es una frase que pertenece a una composición llamada Grand Vals de Francisco Tárrega. Francisco Tárrega es un compositor, un guitarrista español. Es uno de los fundadores de lo que es la metodología de aprendizaje de cómo tocar la guitarra, la guitarra acústica,
sí,
¿no? Lógicamente estamos hablando de comienzo del siglo XX. La guitarra española. Ese señor, además que tiene unas composiciones súper bellas para pa guitarra clásica, ¿no? Para la guitarra tomada como un instrumento clásico. Mucho del sur de España. Sueños de la Alhambra y demás. Bueno, es el compositor de Grand Vals. Y bueno, la escribió en el 1902.
Nokia
ni asomaba la posibilidad del teléfono como tal. Y a mediados de los 90 lo tomaron, o sea, 90 años después, lo tomaron los ejecutivos de Nokia y el resto es historia. O sea, aparte de esa gran y extensa composición, Gran Vals de Francisco Tárrega, un compositor catalán, aparece brevemente punteos ahí de guitarra, como este ringtone que escuchamos todos.
Alguna manera, porque alguien
lo tuvo, sonó en algún ambiente, en alguna parte. Oh, sorpresa, encuentro que hay un montón de versiones que desconocía, dice Juanse de Santa Rosa, La Pampa Argentina.
Fue actualizando el sonido.
Totalmente. Pero digo, qué fabuloso que un viajero del tiempo podría ir a donde Francisco Tárrega y decirle, eso que acabas de tocar en esa obra extensa llamada Grand Vals, va a formar parte, la va a escuchar muchísima cantidad de gente en todo el planeta y va a estar en unos pequeños adminículos que van a ser como este, le muestre un teléfono celular y Tárrega seguramente para mí le parte la guitarra en la cabeza y dice, seguridad, un loco,
el mundo. Luego
un
usted le tiene que decir, no lo va a conocer nadie, y tampoco va a recibir dinero por esto.
Totalmente.
Y va a decir, chingón, me robaron.
Pero ¿y mi familia?
Que los derechos de autor van a caducan.
A huevo.
A puta madre.
O sea, va a ser
qué mundo de mierda.
Totalmente, va a ser un día muy particular el de Francisco Tárrega, de muchas emociones en muy poco tiempo. Y va a decir, en un podcast van a hablar de usted. ¿Qué es un podcast, hermano? Bueno, es como un programa. ¿Qué es radio?
Como teatro.
Escúcheme, Francisco Tárrega, lo esperamos un siglo después y le actualizamos todo el pedo. Un abrazo grande para el querido Juanse de Santa Rosa, La Pampa Argentina. Gracias por traer a Tárrega. Si pueden, búsquenlo. Si les gusta música instrumental, van a encontrar guitarras españolas sonando maravillosas. Con esa influencia morisca, por supuesto, y ahí va a estar Alhambra, el Gran Vals, muchas cosas fabulosas como para escuchar y deleitarse con Francisco Tárrega, que no solo era compositor, sino que tocaba, ¿no? Por supuesto. Por otro lado,
no son grabaciones del momento, las que van a escuchar.
No, porque también le dijeron eso a Tárrega. Escúcheme, escribe, están solo las partituras.
Menos mal que las deja escritas.
Menos mal que deja las partituras, porque si no, valiendo sí, madre, sí. No lo podemos grabar. ¿Qué es grabar, viejorro? Y bueno, ¿sabe qué? Claro, Tárrega, sí, va a cambiar mucho el mundo en los próximos 100 años. Mucho, claro. ¿Qué tanto va a cambiar? Porque no como catalán duro, dijo, pues ¿qué tanto va a cambiar el mundo en 100 años? Dijo, bueno, cambió, cambió. Por otra parte, llega el Ubuntu de KTP.
¿Cómo está Ubuntu?
Para una pequeña precisión que me parece muy, muy relacionada con lo que estábamos hablando justamente. El Ubuntu siempre acerca listas, él sabe muchísimo de lo que tiene que ver con los la música de los 80, la música no comercial, la música europea, de los pequeños sótanos y submundos, de las discográficas como 4AD, y demás. Sí. Bueno, él conoce muchísimo de todo esto, de toda la música que se desarrolló en los 90 y más allá, de la electro, el post-punk y demás, y el dark y el gótico. Y el Ubuntu nos dice, no se olviden comentar que Thomas Dolby, Thomas Dolby, el músico ochentero británico con su hit Ella me deslumbró o Ella me ensegueció con la ciencia, ¿no? Science. Bueno, Ella me deslumbró con la ciencia. Digo, fue el hit. Si conocen a Thomas Dolby, lo conocen por eso.
Sí, a huevo.
Ustedes, si llegan a pensar que, es el que inventó el sistema Dolby Surround. No, tampoco. En realidad se llama Thomas de otra forma. Sí. Los compañeros de la universidad le decían justamente Dolby por la capacidad que tenía para las grabaciones y demás. Ajá. Inclusive Dolby le hizo juicio al músico para que no pudiera utilizar el nombre y pactaron, que lo podía utilizar siempre y cuando. Con Thomas. O sea, no se le puede decir, fui a ver a Dolby. Thomas Dolby sigue trabajando en su laboratorio musical. Siempre fue como un erudito ahí.
Tuvo eso así como introducción en el... A mí me suena como músico fresón inglés. Sí. No sé si lo es, pero me suena esa música así como, ¿no?
Hay un dato. Mire, Lagarto, que le voy a acercar loquísimo. Fue el tecladista, estaba a cargo de los teclados en el Live Aid cuando tocaba David Bowie. Cuando cantó David Bowie en el Live Aid, aquel del estadio Wembley y demás. Bueno, estaban todos los ingleses del momento, década del 80, ahí. ¿Y qué hago? Haga algo, toque el saxo, haga esto. Thomas Dolby estaba a cargo de los teclados. Yo creo que ni se enteró David Bowie de esto, posiblemente habrá visto. Bueno, pero un músico muy reconocido, igualmente en Inglaterra, muy conocido en los comienzos de los 80. Estamos hablando de Deslumbrada por la Ciencia. Un video muy inglés donde él va a una sesión con un psiquiatra, psicólogo, qué madres. Bueno, fíjense, la cuestión es que...
Con los lentes muy chidos que me gustan mucho.
Los lentes, un traje blanco. Totalmente. Apuntado, llegando en una motocicleta con sidecar. Creo recordar absolutamente todo. Bueno, y una asistente, creo, con rasgos orientales. Ahí estaba ella, me cegó con la ciencia de Thomas Dolby Science.
Sí,
y bueno,
¿qué pasa con...?
Nada, el Ubuntu dice, es considerado el padre de los ringtones.
Ah, no manches.
Claro, porque estuvo ahí siempre en todo el...
Así que es uno de los tantos que se ha dedicado a
Efectivamente, en el momento del desembarco de toda la telefonía fueron a buscar a los más sabios, entre comillas, relacionados justamente con la técnica y la tecnología de grabación y demás. Así que andaban grandes músicos también haciendo melodías monofónicas, porque era lo que había. Inclusive Thomas Dolby, si mal no recuerdo, fundó una empresa que no sé si sigue activa, relacionada con todos estos estudios musicales y demás cosas. Así que bueno, bien Ubuntu, por la acotación le enviamos un abrazo grande al Ubuntu ahí en Ecatepec, deslumbrados todos por la ciencia.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
desde Oaxaca, México, y a Leroy.
¿Cómo está Leroy?
Rápidamente vamos a la sección. La banda escucha lo que quiere escuchar y se pasa por los huevos todo lo que podemos decir eternamente. Porque aparentemente Leroy cree que usted, señor Lagarto, tiene un problema con el arroz.
No,
cosa que Lagarto lo que dijo es: no se hagan moños con el arroz, no se vuelvan locos, el arroz es simple hacer.
Póngale.
A la verga. Bueno, Leroy dice al tutorial, no me menosprecie, que hizo mi estimado Lagarto, del arroz no es tan difícil hacer arroz. Se empieza friendo el arroz crudo, se acompaña con ajo y un buen de aceite para que se sofría. Lo quiere sofrito el Leroy. De ahí, en cuanto empiece a pintarse, se le ponen dos de agua por una de arroz. De ahí se tapa de preferencia y si se quiere pintar, pones una olla con agua a calentar, 3 o 4 tomates, cebolla y un ajo. Cuando hierve se licúa, se pone un colador. Y en cuanto se vea que se evapora el agua del arroz, se vierte el licuado. Bueno, toda la explicación estará en YouTube, imagino, y será el mismo Leroy el encargado de explicarla.
No se desespere.
Sí, bueno, pero lo que pasa, hay tantos tipos de arroz, hay tanto tipo de cocineros en la vida y en el mundo. Bueno, la cuestión, no, yo quería dejar por sentado esto.
Sí.
A ver, Leroy.
Eso sí,
date como magnate, pero cuando escucha tiene un déficit de atención importante. Se le van las cabras para el monte. Lo que dijo Lagarto es todo lo contrario. Si tú llegabas a decir: Lagarto, mamón, ¿cómo dijiste que era fácil el arroz? Y el arroz no es fácil. No, aquí están coincidiendo, Leroy. Así que Leroy, Lagarto, tómense un mezcalito.
Claro,
auspiciado por Betsy Lou. Postdata: pira, rífate. Ya no puedo guiar con un en vivo. Ya no puedo guiar con... No le estoy entendiendo.
No, claro.
Los efectos.
Depende la hora.
La marihuana. La marihuana no hace bien. Totalmente. Un abrazo grande. Te quiero mucho, Leroy. Llega el Mata Poppers.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Escuchando al abuelo farmacéutico, también comparto ese pasatiempo.
¿Ese?
Sí, el de escuchar Lee Oscar a la luz de las velas todo el pedo. Qué buena onda. Sí, bueno, no. Nada más que lo hago en la soledad más absoluta. Pongo un buen álbum, un buen disco, saco el libro de arte y me pongo a beber mientras veo las letras y las imágenes que lo acompañan. Saludos a todos. Bueno, Lee Oscar lo espera, la Muzak lo espera.
Claro.
Y qué buena onda, Mata Poppers, disfrutar con todos los sentidos.
Claro.
Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el Cabezón Mayor desde United States.
¿Cómo está, Cabezón Mayor?
Bueno, el Cabezón Mayor, ya en New Jersey, dice, bueno, creo en New Jersey, ¿no? Con un itinerario así voraz. Dice que hay banda desde alguna parte del imperio. ¿Ve lo que le digo? Arriba de una trailer.
Claro.
Bueno, escuchando la historia del desintegrado blog de notas, donde se fueron a las piñas, a los golpes, a los putazos los primos por un terreno, recordé que una vez estando en mi amada Venezuela, hubo una reunión de tíos. Bueno, hermanos de mi papá, con el mismo tema central: terrenos. Qué mal pedo que en Venezuela se peleen con los terrenos previo a la llegada del chavismo. Se hubieran ahorrado un chingo de pedos con la llegada del comandante ya.
Dice, quédatelas tú,
¡Expropiese! Bueno, y la cuestión es que estábamos ahí, ¿no? Y que estuvo uno que vive aquí en el Gabacho. Y bueno, dicha reunión, mi papá y yo llegamos tarde porque, bueno, quedaba bastante lejos de nuestra casa. Y a mis tíos habían empezado a tomar. Bueno, avanzados en su peda, se pusieron necios e intensos. Y el del Gabacho, que se la da de que es mejor que todos, empezó a querer pelear. Sí, básicamente con mi papá. Le dijo, a ver tú. Y lo señaló así como diciendo: vengo del Gabacho y quiero la corona. Que tú te das de la gran verga, del más chingón de todo el mundo. Le tienen miedo porque es, bueno, es joder, y esto. Y lo de, bueno, y llegó el punto donde lo invitó a pelear. Muchas veces, mi papá le dijo que así, borracho, que no, que mañana bien sanos, bien fresh, con los dos, se solucionaba todo. Y bueno, ahí quedó por esa noche. La mañana siguiente mi papá se levantó, lo primero que hizo fue ir a buscar. Bueno, le tocó la puerta y le dijo: ¿cómo estás? Bien, sí, bien. Bueno, ahora sí, vamos a darnos unos coñazos. Mi tío quedó frío, le decía: ¿no vale? ¿Eso fue ayer? Eso lo dije todo borracho, todo pedísimo, todo hasta el culo. O sea, y ni recuerdo lo que te dije, o sea, claro, claro. Nada. Bueno, mi papá le dijo, yo soy de palabra. Yo dije que si había pelea hoy, aquí estoy. Nada, y le abría las manos así como diciendo, ya, entre hermanos, cabrón. Bueno, y nada, le di un par de golpes y ya, porque todo el mundo se levantó y mi abuela les dijo, está claro, bien así. Claro. Ay, y se asustaron todos porque sí, dijeron, ay, jefa, pero estamos repartiendo los terrenos, no sabíamos que tú estabas. Sí, yo todavía estoy aquí, hijos de su chingada madre. Bueno, qué loco, mi viejo. Recuerden que mi papá boxeó cuando era niño. Ajá. Y le gustaba más pelear que comer, yo creo. Recuerden que noqueó a mi cuñado en su boda. Sí, sí, sin saber. Sí. Un abrazo. Sí, que se lo llevaron en un taxi luego. Sí, totalmente. Un abrazo grande desde los caminos del imperio en mi truck. Dice el cabezón mayor. Un abrazo grande para el cabezón mayor.
Abrazo, güey.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda.
Eso solo puede ser rock.
Eso es, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde el puerto de Veracruz, México, llega Almejandra.
¿Cómo está, Almejandra?
Reportándome, ya que me he aplicado y soy una desintegrada que anda más al corriente que nunca con los capítulos. Unos días de anterior atrás, pero sí. Estoy al corriente.
Ah, bien,
o sea,
bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, hace poco se volvió a radiar la situación del canoso veinteañero y al escuchar su caso recordé el de una de mis mejores amigas. Ella tiene un síndrome rarísimo que afecta a su vista y desde hace mucho tiempo ha estado en tratamiento. El lugar a donde asiste en el hospital es el Hospital de la Ceguera en Ciudad de México. Y pues lo que sé, es muy buen servicio. Excelente servicio. Ajá, 5 estrellas. Sí que sí. Estamos recomendando un... aquí aplicamos un semi-Marta.
Sí.
Semi-Marta Marta.
Sí, sí, porque...
porque estamos en Bolivia, claro. Lejísimos de todo el pedo.
Sí.
O sea, y que me recomiendes que hay un Hospital de la Ceguera en Ciudad de México. Bueno, va chido, chido, carnal. Pero no sé cómo es el pedo.
Sí.
Por lo que se me es muy buen servicio. Quizás pueda... ser una posibilidad extra de apoyo. Bueno, a ver, lo que puede es disparar ideas.
Claro,
disparar ideas de que hay algo similar en Bolivia,
claro,
inclusive en la región donde está el canoso veinteañero,
pues claro.
Que es Tarija. Digo, conociendo así, abuelo de cóndor, voy
póngale,
a decir, mire
claro,
usted que viene al caso,
muy bien, muy bien.
El sistema de salud boliviano y el...
chale.
¿Qué dice? Está todo
está
un carnal.
Está complicado.
Sí, y Almejandra, no es que el servicio de salud mexicano sea una que merezca una cucarda, ni mucho menos, pero digo, los sistemas de salud, en fin, cada uno tiene sus cosas.
Pues claro.
Algunos son... pagos, otros no, otros tienen mayores servicios gratuitos,
claro,
otros
claro.
tienen mayores servicios de subvención, otros no tienen servicio directamente,
claro,
depende
sí,
a dónde le toque uno haber nacido y qué desplazamientos puede realizar uno también para un tratamiento, porque digo la
por
cuestión
lo que pudimos ver en Bolivia está muy complicado,
claro, bueno, pero todas estas cosas luego surgen que hay para un viaje y no sabemos si con una sola visita se orienta algo, si se puede hacer a través de Zoom, en fin. Un beso grande para Almejandra ahí en el puerto de Veracruz. Bellísimo puerto de Veracruz. Besos, Almejandra. Llega el Buffy de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Buffy?
Justamente hablando de Tarija, bueno, el Buffy envió una fotografía donde aparece vestido de astronauta. Le tocó ser jurado electoral. Hubo elecciones departamentales en Tarija, en Chuquisaca,
en
varios departamentos de Bolivia. Y bueno, a nuestro taxista estrella, el Buffy, le tocó con su tapaboca, barbijo, todo sano, distancio, ser así como fiscal de mesa o algo así.
Sí.
Y bueno,
qué divertido, ¿no?
No, se divirtió muchísimo, tanto que enviaba fotos cada tanto, diciendo, aquí seguimos igual, acá, fiscalizando todo el pedo. Un abrazo grande para el Buffy de Tarija, Bolivia.
Abrazo, güey.
Llega Elis de Managua, Nicaragua.
¿Cómo está, Elis?
Solo vengo a contarles mi desgracia.
Dale.
La víctima tremenda. Elis tiene 27 años, nada más joven,
sí,
muy joven, podríamos decir, casada, felizmente casada, todo el pedo. Hoy encontré mi primera cana. No dejo de culpar a mi padre porque su cabello es blanco y entonces ahora estoy lo culpo.
Sí, sí,
bueno, solo quería contarles eso y seguir llorando, lógicamente los amo.
De moda, no se preocupen. Sí, primero Elis, que se tiñen sencillamente.
No, pero sí, pero sí. Claro, aquí Elis...
la puede pintar de cualquier color.
Pero una es muy...
una,
no sé qué. A mí me contaron
dice
una cosa...
dice que cuando la quitas, se pone todo blanco el cabello.
Dígalo,
ya se la
lagarto,
quitó,
dígalo, ya se... lagarto, dígalo. Y llegamos a tiempo, Elis. Ay, yo no sé... A lo mejor alguna chavo que sepa... no sé, el Slexor Sor, por ejemplo,
póngale.
Que es un especialista capilar.
Ajá.
que nos diga, ¿es verdad que tú te ves una cana?
Creo que es mentira.
Yo creo que es mentira, pero a lo mejor el exorcista viene y dice, sí, no, porque la multiplicación de los penes o algo así.
Claro, claro.
Escúcheme, ve una cana, se la quita y salen
nada, ya.
33 por cada una. Esa es más o menos la relación. Por cada una que te quitas, que te arrancas, 33. No hay que arrancarse de los cabellos. Un beso enorme para Elis, que le queda todo bien. Mire usted con su carita toda preciosa. Le enviamos un beso enorme a Elis de Managua, Nicaragua, y empiezan a aparecer las canas a los jóvenes 27 años. Señoras y señores, llega Liz, la resiliente de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Liz?
Hola, ¿cómo están? Pues esta vez les cuento que actualmente trabajo en un hotel del Aeropuerto Internacional de Morelia. ¡Oh! Gracias. Acaba de arribar al aeropuerto Campanita. Tijerita por puertada 8. Muchas gracias. Un beso para Liz, la resiliente de Morelia, Michoacán. Se queda con Campanita con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda, güey.
Y brindamos. Brindamos por la Robbins, por Mague de Saltillo, Coahuila, por el Guerrero Tague, por el Sebastián de Puebla, por el Pochi de Orizaba, por Penny Lane de Quito, Ecuador, por Waliwa de Chile, por la Money Cubes, por el Super Cabrón, por la Miss de los Perros, por la Güera Balín, por Yafid, Jafido Jafid, por Mandiana, por la Caga Chistes, por el que salió de Mitra. Así nos despedimos por el tiempo de chamarnos a los monitores por la EFO, pero se escuchan a través de la red de Artes Mensuales 13. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo jugando, fascinada, mostrando todas sus habilidades. ¡Uah! Y sin manos. Chale, como el mono que juega con la mente, güey.
El mono que juega con la mente, es el micorete, güey. El mono que juega con la mente. Sí, Elon Musk, una vez más, queridos amigos, el segundo hombre más rico del mundo, es protagonista de una noticia. El emprendimiento de chips cerebrales del multimillonario mega chingón Elon Musk publicó el viernes mismo unas imágenes que parecían mostrar, porque todo parece en el mundo Musk,
parecían
mostrar a un mono jugando un videojuego. Era nuestro querido Micorete. Bueno, siempre... Después de haber recibido unos implantes de nueva tecnología, ideal para los terraplanistas, iba a decir, pero es más o menos lo mismo. Todos los que les gusta la, ¿no? Ahí andaba que decían, no, claro, teorías conspirativas, que me van a meter un chip, que no sé qué. Estamos con los monos que juegan solos. Bueno, el video, con duración de unos 3 minutos de Neuralink, muestra a Pager, un macaco macho con chips incrustados en el orto, mico. A cada lado de su cerebro, jugando Ming Pong. Es un pequeño juego así, de estilo Atari.
Póngale.
Bueno, aunque fue entrenado para mover un mando, el mono, o sea, le manejaba el joystick. Pero ahora juega desenchufado y controla la paleta simplemente pensando en mover la mano hacia arriba o hacia abajo. Cada vez más huevón el mono. Y sí, mico, cada vez más huevón el mono. Ahora no necesita ni siquiera mover las manitos.
Pero porque tiene un chip.
Sí, o sea, mico, es porque tiene un chip, cabrón, no. Porque yo lo vi concentrado. Tratando de mover las cosas. Sea pendejo. No, le pido por favor. Bueno, todo esto, hay gente que está horrorizada. Porque dices, el mono hace eso. El día de mañana, ¿qué pasa? No, la verga. Y entonces sale. No, mico. Entonces salen los de Neuralink, enviados por nuestro amigo Elon Musk, y dicen, no, esto es todos estudios para que los parapléjicos vuelvan a caminar.
Ya está.
Y los parapléjicos hacen la ola con la mente, diciendo, esperemos que todo esto... Claro, porque básicamente queremos jugar a la Play. Entonces, bueno, así más o menos está el pedo con el mono este que piensa. Luego tenemos todos los datos de la compañía, pero no sé, igual invierta en Bitcoin, dice Elon Musk. Dice, la compañía está todo chido, pero invierta en Bitcoin.
Sobre todo en Dogecoin.
En Dogecoin, que son los del perrito mío. Y todos felices, amigos, con los micoretes que mueven las cosas con la mente. Estamos en el futuro. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
al Vini. Un abrazo grande para el Vini. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, así como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.